Imaginemos por un momento un escenario bastante común, la verdad. Un trabajador de la construcción está en un andamio, da un paso en falso, tropieza con sus propias herramientas y, bueno, se cae.
Uf, pasa muchísimo más de lo que parece.
Claro. Y el sentido común, o al menos nuestra reacción instintiva ante una torpeza así, podría dictar que la culpa es exclusivamente suya, ¿no? Por no mirar dónde pisaba.
Totalmente. Es lo primero que uno piensa.
Pero resulta fascinante descubrir que la ley laboral no opera bajo ese tipo de sentido común, digamos, de andar por casa. Utiliza un diseño milimétrico donde la responsabilidad, en la inmensa mayoría de los casos, apunta directamente hacia arriba.
Exacto. Y ese diseño es cualquier cosa menos accidental. O sea, la seguridad en el entorno productivo no surge por generación espontánea.
No, desde luego.
Se legisla, se estructura y, sobre todo, se somete a una vigilancia muy estricta. De hecho, los materiales que tenemos sobre la mesa para el análisis de hoy nos permiten observar, digamos, las tripas de este sistema.
Así es. Hoy traemos a esta exploración a fondo unos apuntes que forman los cimientos absolutos de un tema crítico. Se trata del módulo 6 de un curso de legislación laboral chilena.
Un módulo súper importante, sí.
Sí. El título es escueto pero contundente. Seguridad y salud en el trabajo. Son unas notas, a ver, muy concisas. Apenas un esquema, pero que encierran todo un universo sobre cómo una sociedad decide, a nivel jurídico, proteger a su fuerza laboral.
Y nuestro objetivo en este análisis es descifrar esa arquitectura precisamente. Porque, claro, no estamos ante un simple manual de burocracia, ¿sabes?
Claro, no son solo papeles.
Exacto. Vamos a examinar cómo el sistema legal chileno estructura la prevención de riesgos y, lo que es aún más revelador, cómo distribuye la carga cuando las cosas, de manera inevitable, salen mal.
Porque salen mal, claro.
Lamentablemente, sí. Es, en esencia, la codificación del valor de la vida en medio del proceso productivo.
Bueno, vamos a desgranar esto, porque toda estructura legal necesita un cimiento, un punto de partida, para saber quién responde ante quién, ¿verdad?
Por supuesto.
O sea, no se puede empezar a hablar de indemnizaciones, de médicos o de comités sin antes establecer quién carga con el peso original. Y el primer punto de nuestro material aborda la cuestión sin rodeos, bajo el epígrafe de obligaciones del empleador.
Que es el núcleo del que irradia todo el módulo 6.
A ver, explícanos un poco eso.
Pues desde la perspectiva del derecho laboral analizado aquí, la seguridad no se concibe en absoluto como una responsabilidad compartida al 50%.
Ah, fíjate, no es mitad y mitad.
¿Qué va? Para nada. La ley impone la carga principal, o sea, la obligación primaria, única y fundamental, sobre los hombros del empleador. Es su deber.
A ver, hay un matiz importante que me gustaría plantear aquí, haciendo un poco de abogado del diablo, si te parece.
Adelante, a ver.
Si un trabajador decide saltarse las normas, o simplemente, yo qué sé, comete una imprudencia temeraria, la ley sigue considerando que es responsabilidad del empleador. Porque, ostras, suena casi a un cheque en blanco para el descuido de la gente.
Ojo, no. A ver, no es un cheque en blanco para la negligencia extrema del trabajador, pero la balanza de la prueba está profundamente inclinada, y con razón, la verdad.
Ya, me imagino que hay un motivo de peso. El dueño del circo, digamos.
Eso es. Es quien compra la maquinaria, quien decide los horarios, quien impone el ritmo de producción y, en definitiva, quien se beneficia económicamente de esa actividad.
Cierto, el beneficio va para arriba.
Exacto. Entonces, al tener el control absoluto sobre el entorno, la ley determina que tiene la obligación de controlar los riesgos que ese mismo entorno genera. No puede lavarse las manos.
Entendido, entendido. Sería algo así como el capitán de un barco comercial, ¿no?
Me gusta esa analogía, sí.
El capitán decide la ruta y la velocidad para que la carga llegue a tiempo y la travesía sea rentable. Pero claro, esa autoridad total implica que no puede encogerse de hombros si un marinero resbala en una cubierta llena de aceite.
Exactamente. No puede decir simplemente, ah, debió haberse puesto botas con mejor agarre.
Claro, porque es su cubierta y es su aceite.
Esa es la idea base, sí, señor. Quien tiene el poder de dirigir tiene la obligación ineludible de proteger.
Ya, pero esto me hace pensar. ¿No plantea esto un problema práctico gigantesco?
A ver, sí, desde luego.
Porque si la obligación recae de forma tan contundente sobre la empresa, no puede tratarse de una simple lista de casillas que marcar por pura burocracia, ¿verdad?
En absoluto. No basta con colgar un cartel de obligatorio el uso de casco en la entrada de la obra y dar un trabajo por terminado. El espíritu de esta legislación impone un deber de cuidado constante, un cuidado proactivo.
O sea que exige adelantarse a los problemas.
Exige anticipación, sí. Pero claro, el problema surge cuando chocamos con la pura realidad. Un gerente, un director o la dueña de una fábrica no puede tener los ojos puestos en cada herramienta, en cada cable y en cada andamio las 24 horas del día.
Claro, físicamente imposible.
Es que es imposible. Y además, seamos sinceros, rara vez son médicos o ingenieros en prevención de riesgos. Son empresarios.
Entonces, a ver si lo entiendo. Si el sistema legal establece que el empleador es el responsable último, pero al mismo tiempo es humanamente imposible que controle cada variable micro y macro del día a día, ¿cómo se soluciona esto?
Esa es la gran pregunta.
Es que, ¿cómo evita la legislación que esto se convierta en una exigencia tan absurda que termine por paralizar cualquier actividad económica? Porque nadie abriría un negocio con ese nivel de riesgo personal.
Lo fascinante de esto es cómo la arquitectura legal se vuelve sofisticada para solucionar exactamente ese problema.
A ver, cuéntame.
Para que esa obligación titánica no aplaste al sistema, la ley obliga al empleador a delegar y apoyarse en una infraestructura muy específica.
Entramos en la red de seguridad, entonces.
Eso es. Y eso nos lleva a los dos siguientes conceptos que plantea el módulo 6 de nuestros apuntes, el comité paritario y las mutualidades.
Ah, vale. Y aquí es donde pasamos, digamos, de la obligación teórica sobre el papel a la mecánica pura y dura del mundo real.
Literalmente al terreno, sí.
A primera vista son dos figuras que suenan muy distintas. Antes de buscarles analogías o ejemplos, ¿qué son literalmente, o sea, en la práctica del día a día, estos dos mecanismos?
Pues empecemos por el comité paritario.
Venga.
Es literalmente un grupo de trabajo interno dentro de la empresa. La palabra paritario significa que está compuesto por partes iguales.
O sea, 50-50.
Exacto. La mitad de sus miembros son representantes elegidos por los propios trabajadores y la otra mitad son representantes designados por la dirección de la empresa.
Entiendo. ¿Y qué hacen exactamente?
Se sientan en la misma mesa de forma periódica con un único objetivo central: detectar peligros y vigilar que se cumplan todas las medidas de higiene y seguridad.
Oye, pues resulta interesantísimo observar cómo se fuerza ese equilibrio, ¿verdad?
Sí, es un diseño muy inteligente.
Claro. Se obliga a quienes tienen el control del presupuesto a sentarse cara a cara con quienes operan las máquinas todos los días. A fin de cuentas, los directivos tienen el manual de procedimientos, pero los operarios saben que la máquina número 3 tiembla de forma súper extraña los martes por la tarde.
Claro, claro. Tienen el conocimiento práctico.
Es como un sistema de copilotos, ¿no? Donde la dirección y la plantilla tienen que sentarse juntos en la cabina para diseñar el plan de vuelo más seguro.
¡Qué buena imagen! Es que ese es el punto de fricción constructiva que busca la ley, precisamente. Es una herramienta interna, muy pegada al terreno.
Pero claro, como mencionábamos antes, un comité de trabajadores y directivos locales tiene un límite de conocimientos.
Por mucha voluntad que le pongan, sí.
Exacto. Tienen un límite de conocimientos médicos y técnicos. Y por eso, el texto que estamos analizando introduce a las mutualidades. Vale, entonces, si ya tenemos al comité paritario haciendo de copilotos, auditando desde dentro, y a la empresa asumiendo la responsabilidad principal, ¿qué papel juegan entonces estas mutualidades?
Pues son la otra cara de la moneda.
¿Por qué? A ver, ¿por qué la ley chilena requiere introducir a este tercer actor en la ecuación? ¿Funcionan como una especie de red de seguridad externa?
Sí, porque se necesita una red a nivel macro, como un paraguas enorme. Las mutualidades son instituciones externas que en el sistema chileno son sin fines de lucro y están especializadas exclusivamente en seguridad y salud ocupacional.
O sea, una entidad completamente aparte de la empresa.
Totalmente externa. Funcionan esencialmente como un seguro gigantesco, pero con un brazo técnico súper potente.
Qué interesante.
Fíjate, mientras el comité paritario es el ojo que ve el cable suelto en el suelo de la fábrica, la mutualidad es la entidad que aporta a los ingenieros que rediseñan toda la red eléctrica si hace falta.
Ah, vale, vale.
Además, maneja toda la inteligencia estadística a nivel nacional y, lo que es crucial, administra los fondos médicos y económicos.
A ver si lo he entendido bien entonces. Actúan como un escudo institucional y financiero.
Esa es una forma perfecta de verlo. Un escudo.
Es decir, si ocurre una desgracia mayor, la atención médica del trabajador o su rehabilitación durante meses no dependen de si la empresa tiene liquidez justo ese mes para pagar las altísimas facturas del hospital. No.
Exacto. No dependen de eso en absoluto.
Sino que esa persona está respaldada por esta entidad externa, pase lo que pase con las cuentas de su jefe.
Esa es la clave de todo el sistema. El empleador financia este engranaje pagando unas cotizaciones a estas mutualidades mes a mes.
Como una prima de seguro.
Como una prima, sí. Pero a cambio, externaliza el riesgo financiero de un accidente grave y además recibe asesoría técnica de primer nivel. Es como un diseño de pinza.
¿Una pinza? A ver.
Sí. Por un lado, el comité paritario vigila desde dentro y por el otro, la mutualidad respalda e investiga desde fuera. Todo este ecosistema existe simplemente para que el mandato legal original, ese de el empleador debe proteger, sea técnica y financieramente viable.
Oye, pues es un engranaje preventivo que suena francamente impecable sobre el plano. Comités vigilando, mutualidades respaldando, manuales al día, protocolos.
Sobre el papel es fantástico, sí.
Pero claro, luego está la vida real. La física, la biología y el error humano tienen la mala costumbre de saltarse los protocolos.
Ya te digo.
Por mucha infraestructura que haya, las barreras ceden. El daño ocurre. Y ahí, el módulo 6 da un giro interesantísimo. Porque pasa de hablar de cómo prevenir el riesgo a cómo clasificar el daño una vez que, lamentablemente, ya ha ocurrido.
Claro, cuando el golpe ya está dado.
Y aquí menciona los dos últimos conceptos clave de nuestra exploración de hoy. Los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales.
Son los dos grandes bloques del daño laboral. Y cuando la prevención fracasa, la maquinaria legal necesita entender exactamente qué ha fallado.
Para saber cómo reaccionar, supongo.
Exacto. Para poder activar las compensaciones, el tratamiento médico y, por supuesto, la corrección de errores. Y clasificar correctamente el daño es quizás el punto más complejo, ¿eh?, de toda esta legislación.
A ver, a nivel puramente conceptual, un accidente parece algo bastante obvio, ¿no?
Sí, suele ser más evidente.
O sea, es un evento súbito. Alguien se corta con una sierra o se cae por una escalera a las 10 de la mañana de un martes, como decíamos al principio con el andamio.
¡Exacto! ¡Hay un momento preciso!
La relación de causa y efecto es inmediata, la ves venir. Podemos entender entonces el accidente de trabajo como, no sé, una tormenta repentina y violenta que rompe el mástil del barco de golpe.
Sí, sí.
Mientras que, por otro lado, la enfermedad profesional sería más bien como una filtración de agua lenta y silenciosa que va pudriendo la madera del casco con los años.
Me encanta esa imagen.
Ambas cosas te hunden el barco al final, pero su naturaleza es completamente distinta, ¿verdad?
Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general de los apuntes, la tremenda importancia legal de distinguir entre ambos conceptos dentro del módulo 6 es vital.
Cuéntanos por qué. ¿Qué cambia a nivel legal?
Pues mira, la diferencia probatoria a la hora de demostrarlo entre esos dos escenarios es abismal. Y es el gran quebradero de cabeza jurídico y médico del que se encargan precisamente las mutualidades.
Me lo imagino. Tela marinera.
Como bien dices con tu analogía, el accidente de trabajo tiene coordenadas exactas. Un lugar concreto, una hora específica, normalmente hay testigos.
Estaba allí y se cayó, punto.
Exacto. La causalidad es innegable. Y eso es lo que activa el rescate médico y económico de forma fulminante, sin muchas preguntas.
Claro, es blanco y en botella.
Pero la enfermedad profesional, por el contrario, es silenciosa. Es progresiva, es acumulativa. No ocurre un martes a las 10. Ocurre a lo largo de 10 años.
Y supongo que ahí es donde la determinación de la responsabilidad se vuelve un campo de minas. Porque, claro, me imagino a un trabajador desarrollando una pérdida severa de audición, por ejemplo.
Un caso súper típico, sí.
¿Cómo se demuestra ante la ley que la culpa es del ruido de los motores de la fábrica en la que lleva trabajando 5 años y no del hecho de que, no sé, escucha música a todo volumen en sus auriculares de camino a casa todos los días de su vida?
Madre mía, pues ahí has dado en el clavo. Ahí radica la enorme importancia de distinguir ambos conceptos. Para que una dolencia se clasifique oficialmente como enfermedad profesional, la ley exige probar una relación de causalidad que sea directa e indubitable.
Casi nada. Indubitable.
Sí, sí. El trabajador, normalmente a través de los larguísimos peritajes de la mutualidad, debe demostrar que la enfermedad ha sido causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo específico que realiza.
Es decir, que la carga de la prueba deja de ser algo de sentido común y se vuelve tremendamente científica.
Absolutamente técnica. Las mutualidades tienen que ir allí, realizar mediciones de ruido en el puesto de trabajo, con decibelímetros, analizar la calidad del aire buscando partículas, estudiar los movimientos ergonómicos uno por uno.
¡Qué barbaridad de trabajo!
Es un trabajo exhaustivo. Y ojo, si se determina que efectivamente es una enfermedad profesional, las implicaciones para la empresa son masivas.
Claro, porque no es un caso aislado.
Exacto. Ya no se trata solo de curar a ese trabajador individual. Significa que todo el sistema de prevención falló estrepitosamente y quizá durante años.
Claro, la filtración de agua que decíamos.
Eso es. Obliga al empleador y a ese comité paritario del que hablábamos a cambiar los protocolos de raíz. Porque si un operario enfermó de los pulmones, es casi seguro que haya otros 50 en la misma planta, siguiendo la misma trayectoria silente.
Resulta, la verdad, abrumador pensar en el nivel de control y seguimiento que requiere todo este proceso. Sobre todo porque a veces los síntomas de una enfermedad profesional pulmonar, por seguir con el ejemplo, aparecen muchos años después de que el trabajador haya cambiado de empresa o de sector incluso.
Claro, claro. Pasan los años y la dolencia da la cara de repente.
Y claro, si la empresa original ya cerró, el trabajador se quedaría tirado.
Por eso mismo, el sistema no puede depender de que la empresa original siga abierta o tenga fondos en la cuenta bancaria. Al estar el riesgo socializado a través del sistema de las mutualidades, el trabajador mantiene su cobertura y su derecho al tratamiento médico.
¡Ah, qué alivio!
De nuevo, vemos cómo esta gran arquitectura externa compensa la imposibilidad práctica del empresario de garantizarlo todo a nivel individual en el largo plazo.
Pues fíjate, si damos un paso atrás ahora e intentamos observar el panorama completo que dibujan estos apuntes del módulo 6, surge un ciclo lógico muy bien definido, ¿no te parece?
Sí, está todo conectado, desde luego.
O sea, no es una simple lista de términos inconexos para aprobar un examen. Comienza estableciendo una responsabilidad férrea y principal. El empleador debe garantizar la seguridad porque él controla el medio productivo.
Ese es el punto de partida, siempre.
Pero claro, para evitar que eso sea papel mojado, la ley crea estos músculos operativos, los comités paritarios como esos vigilantes internos, los copilotos, y las mutualidades como el gran escudo técnico y financiero externo.
Exacto, la red de seguridad.
Y finalmente cierra el círculo estructurando qué ocurre cuando toda esa red falla, separando de forma muy precisa y casi forense los accidentes súbitos de las enfermedades progresivas, para saber cómo reparar el daño a la persona y a la vez corregir el sistema productivo.
Es que si lo analizamos desde una perspectiva más amplia, lo que realmente se destila de todos estos apuntes es fascinante para cualquiera que nos escuche. Es la forma en que una sociedad moderna codifica sus propios valores morales, ¿sabes?
A ver, explícame eso último.
Pues que toda esta maraña de comités, de aseguradoras, de peritajes y de clasificaciones médicas no es más que la civilización imponiendo un freno firme a la pura eficiencia industrial.
Ya, ponerle límites a la máquina.
Exacto. Es la ley diciendo, en voz alta y explícitamente, que el coste de producir un bien o un servicio nunca, jamás, puede financiarse mermando la salud, ya sea de forma repentina, con un accidente, o silenciosa, con una enfermedad, de las personas que lo hacen posible con sus propias manos.
Pues es una reflexión estupenda que desde luego pone las cosas en perspectiva sobre el entorno en el que nos movemos a diario al ir a trabajar. Pero, dándole vueltas a esto, hay algo que no dejo de pensar.
A ver, ¿qué es?
Todo este entramado de prevención, las inspecciones físicas, las obligaciones tan claras del empleador, todo esto fue concebido, al menos en sus orígenes, pensando en fábricas, pensando en oficinas, en puertos, en grandes naves industriales.
Sí, en entornos tradicionales.
Es decir, en lugares físicos muy concretos donde el empleador, el dueño, puede ejercer un control real y palpable sobre el entorno.
Claro. Donde las fronteras del lugar de trabajo están claramente delimitadas por muros, vallas y puertas, ¿no? Entras y estás en el trabajo, sales y ya no.
Justamente. Y aquí es donde me resulta inevitable plantearse una pregunta, que además voy a dejar en el aire para que quien nos escucha le dé un par de vueltas en su cabeza hoy.
Me intriga, venga.
Si toda esta gigantesca legislación laboral, toda esta maquinaria que hemos analizado, se basa en que el empleador es el máximo responsable porque controla el entorno físico, ¿cómo se va a adaptar esta arquitectura tan sólida de accidentes y enfermedades profesionales a la nueva realidad del teletrabajo masivo?
Uf, tremendo melón acabas de abrir.
Es que piénsalo, si la mesa de la oficina es ahora la mesa de tu propia cocina y el trayecto a la máquina de café es simplemente el pasillo de tu casa, ¿hasta dónde llega exactamente el control del empleador?
Ya, es muy complicado de medir.
Si alguien tropieza con el juguete de su perro mientras atiende una llamada súper importante de trabajo por auriculares o, no sé, desarrolla problemas lumbares severos por trabajar desde el sofá del salón durante meses, ¿sigue siendo el empleador el capital absoluto de ese entorno doméstico?
Es una gran pregunta.
O este diseño legal va a tener que reescribirse casi por completo para un mundo donde el trabajo ya no es un lugar al que se va, sino algo que simplemente se hace.
¡Qué barbaridad! Fíjate, es el gran dilema jurídico que ya a día de hoy está empezando a tensionar estos mismos conceptos que acabamos de repasar.
¿Normal?
El control se difumina y con él la claridad de la responsabilidad que tan rígidamente establecen estos módulos tradicionales.
Pues es un verdadero reto para el futuro cercano, sin duda. Ha sido fascinante sumergirse en las implicaciones que esconden unos apuntes aparentemente sencillos y desentrañar cómo sostienen, al menos en teoría, la tranquilidad con la que deberíamos ir a trabajar cada día.
El placer ha sido mío. Un análisis muy necesario, la verdad. Hasta la próxima exploración a fondo.
Hasta la próxima.